Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Son criminales, no hacen otra cosa nada más que fastidiar a la gente. Son gente que no tiene escrúpulos y van haciendo por ahí daño. Como luego no les hace nada, los cogen. La han cogido, por ejemplo, a ese y ya la han soltado otra vez. Entonces, ¿qué? Dicen que no saben si ha sido él o no el pirómano. No hay mano dura, pues luego la gente hace lo que hace. No hay miedo, no hay justicia, ¿no? Campanas son hechas por ahí. Todos los incendios, casi la mayoría son intencionados. Puede ser un rayo o lo que sea, a lo mejor una chispa un día, pero que es muy difícil.
Es una desgracia enorme, grande, terrible, y son provocados la mayoría de ellos. Entonces, si son provocados, lo que tiene que hacer es perseguirles a los que lo han provocado, meterles en la cárcel, sin más.
Para mí eso es un asesinato, es como si mataran una persona, los bosques es el pulmón. Me parece muy mal que esa gente debería de pagar como una persona que asesinara o un ladrón unas penas más grandes, más justas.
Está muy mal hecho, que no hay derecho a que hagan eso. A ver si tienen un poco más cuidado y tienen gente para limpiarlo y todo. No esté todo tan abandonado como está.
Lo veo muy mal, porque estaba la gente ahí muy bien y sin embargo, al momento pues ya, si lo han hecho adrede o no lo han hecho adrede, eso ya es cosa de que lo haya hecho.
Es lamentable que pase eso. Podían limpiar más los montes antes de la temporada estival y del calor y protegerlos más. Tendrían que tener más cuidado, vigilarlos más. Yo creo que es todo culpa de la limpieza. Estamos acostumbrados a que todos los veranos haya incendio en España. Ya no nos sorprende mucho que haya un incendio en un sitio o en otro. Es lamentable, pero es así.
Vienen provocados por varias razones, tanto naturales como también por descuidos humanos. Y este año se ha quemado 4 o 5 veces más que años anteriores. O sea, claro que los recortes de forasteros, los recortes de mantenimiento han provocado también en gran medida tantísimo fuego.
Están acabando con la flora que queda de Valencia y con la calor que hace algunos son provocados y otros salen de la naturaleza, pero que esto de que lo provoquen me parece muy mal y tendría que estar más tiempo en la cárcel. Para prevenirlos los tenían que proteger más.
Para mí la culpa la tiene el gobierno, porque sencillamente falta gente. La gente que tiene en Picasen, que están comiendo, bebiendo y durmiendo, esa gente que salga a limpiar montes. Esa es la única solución. Menos gasto y ahorraríamos dinero. Encima que están pagándolos y todo, están durmiendo sin hacer nada y en la faena que hay en los montes. Esa es la única solución que hay.
Terrible. Yo he estado viviendo muchos años en Ribarroja y me parece terrible. Y me parece que el gobierno debería tomar consecuencia de tener los montes un poquito más limpios. Creo que se evitaría muchos incendios.
Me parece muy mal. Ha sido una cosa muy fuerte. No sé, se están estropeando todos los bosques y que me parece increíble que puedan suceder estas cosas, que haya gente que pueda hacer esto.
De los montes no toma las medidas porque no genera dinero y luego ocasiona muchos perjuicios. Y nos hemos quedado sin masa forestal y nos hemos quedado sin comunidad valenciana y sin medio país. Responsables habrá quien corresponda que tome la decisión oportuna.
Yo pienso que esto de los incendios es algo que podrían evitarlo. ya habiendo más guardas forestales o haciendo más rondas a ver qué gente se mueve por allí, poner un poco más de atención a los bosques.
Se pueden haber evitado los incendios con una mentalidad de todos los ciudadanos, pero también sobre todo de cómo se ha perdido otras cosas que nuestros antepasados, como es el pastoreo, la limpieza de los montes. También es cierto que hay gente que le pega fuego al monte con intereses o disfruta viendo cómo arde, pero esos son los menos. ¿Por qué se pega fuego al monte con tanta gente en el paro? ¿Por qué recortan aquí en dotaciones? ¿Por qué han tardado tanto en llegar? El problema de fondo no es que haya más incendios, sino que hay alguien que pudiendo gestionar mejor cómo evitar todos estos desastres y cómo emplear mejor el dinero público, hagan de una vez una política encaminada para los valencianos. Y no han sabido más que dilapidarlo. Pues la mejor idea era emplear a la gente, brigadas forestales, habiendo medios que se pueden disponer para limpiar el monte, al menos se empleen mejor. Por no haber invertido para preservar el monte, ahora van a tener que invertir más para dotar de medios humanos o, en todo caso, para recuperar ese monte.
Estas son opiniones recogidas en la ciudad de Valencia por la pedagoga Marta Cecilia Ardila con motivo de los grandes incendios que han tenido lugar este verano y en el inicio del otoño de 2012 en la provincia de Valencia. Hemos recibido una nota de agenda de la campaña Pobreza Cero en la que se nos comunica que el pasado 3 de octubre se inauguró la tercera edición de la exposición solidaria Arte contra la Pobreza, que tuvo lugar en la sala de exposiciones del Jardín Botánico de Valencia. Esta muestra podrá visitarse hasta el día 28 de octubre. Los beneficios que se generen por la venta de las obras expuestas por 33 artistas serán destinadas a la campaña Pobreza Cero. Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía Tiempo Radio, cuya edición del pasado viernes no realizamos por la emisión especial del programa Carne Cruda. Vamos a reseñarte a continuación lo que podrás escuchar esta tarde en La Luna Salía Tiempo Radio. El ámbito de los secretos es tan particular y variado como corresponde a las características personales, la profesión en cuestión, la industria de la que se trate o la legislación vigente. En el espacio El Calor de la Lumbre, que dirige la filóloga y juglaresa Amparo Rico, el cuento elegido hoy para su narración se titula El Secreto. ¿Existen diferencias entre sexos a la hora de guardar un secreto? ¿Por qué se culpabiliza al mensajero en la difusión de un secreto y no al autor de la decisión de hacerlo público? La desigualdad en Guatemala tiene rostro rural, indígena y de mujer. El 73% de los indígenas y el 70% de la población rural son pobres. La tasa de pobreza rural duplica la de la pobreza urbana y afecta principalmente a las regiones norte y noroccidental del país. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. En la edición de esta tarde, Vicenta Pérez, miembro de esta organización, entrevistará a Carmen Salabert, copresentadora de este espacio y miembro de CEDSALA, que ha estado unos meses en Guatemala y nos comentará su experiencia como brigadista en este país. Ciutat Vella Batega. Este será el asunto central que trataremos hoy en el espacio Aldeo de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Carrer Volta. Adelí Martínez entrevistará a Lluís Benlloch y Pilar Montesinos, miembros del equipo coordinador de la jornada prevista para el día 20 de octubre. Será el propio Adelí el que presente las músicas de un país clandestino. Josep Martínez presentará hoy el espacio y Tony Peruga nos informará de las actividades previstas por Carrer Volta. Es cierto que hay muchas maneras de vivir, y una es respetando a los animales, consumiendo una dieta vegetariana y teniendo un estilo de vida naturista. En el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a varios representantes de la Sociedad Vegetariana Naturista de Valencia, Teresa Estellés, José Francisco March y Antonio Sánchez. ¿Alguna vez has pensado cómo sería para ti tener una buena vida o una buena muerte? ¿El morir con dignidad es un hecho fortuito o se puede planificar? ¿Conoces el denominado testamento vital? En el espacio Mayores Asuntos hablaremos sobre cuáles son las claves para una buena muerte. Participarán en el coloquio Filiberto Alcón, jubilado, Prometeo Mercader, sindicalista y Asunción Busó, dirigente vecinal. Esperamos que sean de tu agrado los contenidos que te ofrecemos esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio, el 5 de septiembre de 2012. No es ningún secreto para nuestros y nuestras escuchantes que La Luna Sale a Tiempo Radio tiene un espacio denominado Al Calor de la Lumbre. que es presentado por la filóloga y juglaresa Amparo Rico. Si hacemos referencia al secreto y considerando que cualquier persona tiene algún secreto, nos preguntamos si sabemos guardar un secreto. ¿Qué opinas sobre este interrogante, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Y buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio al calor de la lumbre tras el descanso veraniego. Pues no, Enrique, no todo el mundo sabe guardar secretos, la verdad. No es fácil guardarlos. Parece como si el hecho de saber que algo es un secreto nos quemara en los labios y tuviéramos que soltarlo. Pero es que además, saber un secreto de alguien nos confiere un poder sobre la otra persona que es muy difícil de gestionar. Dicen que la mejor forma de guardar un secreto es olvidarlo, pero también no contarlo a nadie, y de eso trata el cuento que traemos hoy. Se trata de un cuento que leí cuando era pequeña. Ya no tengo el libro y no he encontrado la historia en ningún sitio, así que la he tenido que rescatar de mi memoria, por lo que pido disculpas de antemano si no resulta un cuento muy elaborado. Sin embargo, he querido hacer el esfuerzo de recordar porque ha habido una noticia estos últimos días del verano que me trajo el cuento a la mente. Sobre todo porque todavía hoy seguimos equivocándonos de culpable. Escuchemos el cuento. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo y en un lugar muy lejano, un granjero que estaba descansando a la sombra de un árbol tras una dura mañana de trabajo, cuando oyó a dos pájaros que hablaban entre sí, y uno le decía al otro que las mujeres no sabían guardar secretos. El granjero alzó la vista, y enfrentándose a los dos pájaros, les dijo que eso era mentira, que él estaba seguro de que su esposa sí sabía guardar un secreto. Puesto que los pájaros se reían incrédulos y seguían afirmando que ninguna mujer era capaz de guardar un secreto, el granjero aceptó el reto de probar a su mujer, confiándole un secreto, para comprobar si era capaz de guardarlo o no. Al llegar a su casa, se mostró preocupado. Su mujer le preguntó qué pasaba, y dado que el granjero no contestaba, su curiosidad iba en aumento e insistía una y otra vez en que confiara en ella. Al fin, él le confesó el motivo de su preocupación. «Querida», le dijo, «esta tarde, al terminar de trabajar, me he sentido indispuesto. Y lo que ha pasado es que...», dijo bajando la voz, «he puesto un huevo. Pero por favor, no se lo digas a nadie, porque seré el hazme reír del pueblo. Confío en ti y sé que me guardarás este secreto». Ella le prometió no decir nada a nadie. Sin embargo, no pudo pegar ojo en toda la noche pensando en el secreto que su marido le había confiado. A la mañana siguiente salió muy temprano para ir al mercado a vender las frutas que su marido había recogido el día anterior. Por el camino se encontró con una amiga suya que, al verla tan taciturna, le preguntó por lo que le preocupaba. Ella le dijo que estaba preocupada por una cosa que le había sucedido a su marido, pero que era un secreto y no se lo podía decir. Pero tanto insistió la amiga que acabó contándole el secreto de su esposo. La amiga no salía de su asombro, así que, cuando llegaron al mercado, ambas se lo contaron a unas clientas de toda la vida, y estas, a su vez, a otras amigas, y aquellas a otras, de manera que a medida que corría la voz, también crecía el número de huevos puestos por el granjero, y así, al mediodía, mientras el granjero descansaba bajo el árbol del día anterior, escuchó a un carretero que le contaba a un viajero que en aquel pueblo vivía un granjero que había puesto una docena de huevos. El pobre granjero tuvo que reconocer a los pájaros que ellos tenían razón, y su mujer había sido incapaz de guardar el secreto. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El cuento pertenece al tipo de los cuentos con moraleja, un cuento que pretende transmitir un mensaje muy claro, una lección de vida. No es un cuento tradicional desde el punto de vista literario, puesto que no contiene los lugares comunes de la literatura oral. No hay viaje iniciático, no hay bosque ni elementos mágicos que ayuden al héroe. Sin embargo, es un cuento interesante por su contenido, por la reflexión que nos incita a realizar, por su rabiosa actualidad. Vamos a dejar de lado el machismo que se refleja en el cuento, puesto que es evidente que hombres y mujeres guardamos igual de mal un secreto. Vamos, que no es inherente a la condición femenina la incapacidad para no difundir aquello que nos es confiado como secreto. Sin embargo, si parece inherente a la condición masculina no asumir la responsabilidad de los actos y culpabilizar a las mujeres. Ya desde Adán, cuando pretendía convencer a Dios de que la culpa de que él comiera del fruto del árbol del bien y del mal era de Eva, como si Eva le hubiera tapado la nariz. Y cuando él abrió la boca para respirar, ella le metió el fruto en la boca y le obligó a masticar para tragarlo, lo más aparte. Lo que sí es inherente al ser humano es no responsabilizarse de las consecuencias de los propios actos y culpabilizar al otro, al diferente. En este caso las mujeres, pero bien podría haber sido cualquier otro. La diferencia radica en que de un tiempo a esta parte matamos al mensajero. Culpabilizamos no al otro, sino al medio. Es como si en el cuento hubieran decidido que quien no sabe guardar los secretos es el lenguaje y por tanto hubieran decidido no volver a comunicarse de ninguna manera. Absurdo, ¿no? Pues igual de absurdo es decir que la culpa es de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de Internet, de los teléfonos inteligentes y demás inventos actuales, porque estos lo que han hecho ha sido ampliarnos la forma y los medios de comunicarnos que tenemos los humanos. Pero no son más que eso, medios, herramientas que podemos utilizar correcta o incorrectamente. Los responsables del uso que le demos somos nosotros, los propios seres humanos. En primer lugar, uno debe saber que si cuenta un secreto a otra persona, ese secreto deja de pertenecerle. El secreto queda libre y está en manos de quien lo posee, el secreto y la persona. Si el secreto tiene la suficiente enjundia, claro. En segundo lugar, si alguien nos confía un secreto, es nuestra obligación guardarlo u olvidarlo si es que somos incapaces de guardarlo. Difundirlo está mal. Y la culpa no es del lenguaje, ni de las cuerdas vocales, ni de las nuevas tecnologías. Es nuestra. Lo que me recuerda que el ejemplo del semáforo tampoco era bueno. No multar a las prostitutas no es como prohibir saltarse los semáforos en rojo y no multar a quien se los salte. Es como multar al semáforo. Pero esa es otra historia. Buenas noches.
Actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, ha reconstruido en vida de nuevo El Salvador.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un
Como cada quincena nos disponemos a realizar nuestro Norte es el Sur, el espacio dedicado a la solidaridad con los países empobrecidos y sus comunidades o grupos marginados o excluidos, que es producido por el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Hoy será presentado por Vicenta Pérez, miembro de esta organización. Buenas tardes, Vicenta.
Hola, Enric. Buena vesprada. Aquesta vesprada tindrem en el programa Carmen Salaver, una companya de CEDSALA que, junta amb Parc Bisbal, han estat 3 mesos en Guatemala treballant amb dones.
Agarré la mà, caí, fugí, caí, i cau a tots, cato.
Guatemala és un país conegut també com el país de l'eterna primavera. Té 13 milions d'habitants, dels quals més o menys un 65% són indígenes descendents dels maies, una de les civilitzacions més avançades de l'Amèrica precolombina. Guatemala sempre ha estat un país molt estratègic pels Estats Units, que, junta a la necessitat de defensar els privilegis de les 14 famílies que monopolitzen el poder econòmic i de protegir els negocis de les transnacionals agroalimentàries, ha afavorit l'establiment d'una casta de militars que van transformar-se en una gran força econòmica. Després de 36 anys de guerra civil, en desembre de 1966, se firmaren els acords de pau a Guatemala entre el govern de la nació i la Unitat Revolucionària Nacional Guatemalteca. Després de 7 anys de la firma d'aquests acords, estan molt lluny de complir-se. Avui, Guatemala és una democràcia molt fràgil. En aquests moments, els militars que foren els principals responsables de les massacres ocorrides en la lluita contra insurgent, en aquell moment és la gent que detecta el poder. El mateix president de Guatemala és un militar reconvertit d'alguna manera. La economia està dominada per la corrupció, el poder de les grans famílies i el crimen organitzat i el llevat de diners. La nova policia que es va crear per a superar la guerra ha estat formada per els mateixos jefes de la Policia Nacional, els quals provoquen molta desconfiança en la seguretat, de manera que s'ha privatitzat i els guardes privats multipliquen per 5 els agents d'ordre. En Guatemala hi ha 52 homicidis per 100.000 habitants i en aquests moments ocupa el lloc 120 entre els 182 països on hi ha més corrupció. Bona vesprada, Carmen. Què tal? Tenim molt de gust de rebre i que tornes al programa en el qual participes habitualment.
Hola, bona vesprada per a tu i per a Enrique. La veritat és que tenia ganes de tornar al programa de ràdio. Sempre te fa un poc de dependència quan ja te fiques en este mig i me recordava molt de vosaltres.
Què tal ha sigut la teua arribada?
Arribarem el dissabte per la nit, perquè hi hagués retrasos de vols, junt en el canvi d'horari, que són 8 hores, encara estem un poc aterrissant, però molt bé.
Quant de temps haveu estat a Guatemala?
Hem estat 3 mesos. En anàrem el 14 de juny i hem tornat el 14 de setembre.
Allí en quina organització haveu estat?
En un dels viatges que jo vaig fer fa 3 anys vaig estar en una ONG que és xicoteta, perquè jo coneixia que l'havien format, i vaig anar en ells al lloc este on hem estat, i em va agradar la tasca que estaven realitzant, perquè era en un lloc que no hi havia gent treballant, un 90% eren indígenes, i hi havia molts pocs mitjos, després era un lloc un poc inhòspit. Me va fer perquè vaig pensar que era un lloc on no hi havia gent i que podríem treballar i podíem fer alguna cosa.
Quin lloc era aquest?
El lloc concretament on estàvem se diu Rasutxa i és un municipi del departament de l'Alta Verapaz.
Estàveu fixes allí o se menjàveu per a tres llocs?
Nosaltres estàvem assentades allà en Ressusà, on teníem la vivenda, que era de la ONG. I després, des d'allí, pues, es desplaçàvem a les comunitats del voltant.
Quin treball realitzàveu?
En part, l'altra companya, que anàvem juntes, donava alfabetització amb el mètode de Paulo Freire. I jo els donava tallers d'igualtat, participació, autoestima, violència de gènere, cada una en el que teníem experiència i hem treballat així.
Per què et vareu llegir aquest treball en concret?
Jo, la veritat és que sempre teníem la il·lusió de treballar amb dones perquè pensàvem que era el sector més marginat, perquè les dones indígenes estan triplement marginades. Sempre s'ha dit que per dones, per pobres i per indígenes. Hem pogut observar que hi ha una altra marginació añadida i és el ser rural.
Quines característiques tenien aquestes dones?
N'hi havien de diverses edats. Hi havia molt joves, hi havia més majors, totes en una il·lusió d'aprendre. Jo crec que moltes vegades també pues, reunir-se, el poder compartir amb les companyes, tenien la il·lusió d'aprendre. Entonces, CONALFA, una institució del govern que és per a l'alfabetització, paga uns professors que són els promotors d'educació. No és que tinguin un gran nivell, però estos donen alfabetització a aquestes dones que no saben res. I entonces ells el que fan és que es donen una educació bilingüe, castellà i la seva que és el quechí. Però claro, si no saben el castellà, que després han d'examinar perquè es donen un titulet, pues simplement en la seva llengua quechí, al no entendre, se veuen marejades, s'ho tenen que traduir tot i tot això dificulta molt l'ensenyament.
I els tallers que feu en què consistien?
Un pare donava alfabetització, n'hi havia dones que no sabien res, n'hi havia que sí, n'hi havia com tres nivells. Unes eren que sí que entenien i parlaven el castellà, unes altres l'entenien però no el parlaven, i altres ni l'entenien ni el parlaven. N'hi ha que tindre una referència per aprendre. I allí, a veure, 25 llengües, 22 maies, el castellà, la garífona i el cinca, pues resulta que és molt més complicat, perquè elles mateixes necessiten tindre algun comú per poder-se entendre, perquè si no, no van a aprendre les 22 llengües. I nosaltres per això els diem que aprengueren el castellà, que és la llengua, per a tindre un referent per a aprendre. Ja sabeu que, per exemple, Rosalina Tuyuc, Rigoberta Menchú, que són dones que han aplegat al Parlament i que no han arribat, estes sempre ens han dit que havien après el castellà per a defensar-se.
I els homes, quina actitud tenien davant dels tallers estos que realitzàveu amb les dones?
Allí se presenten com els protectors de les dones, com aquells sí que saben castellà, perquè ells tots saben castellà i elles són les que no. Entonces ells es tradueixen. Jo el que els deia a les dones és que aprengueren el castellà, una per a defensar-se i una altra també, per almenys entendre-lo, per a que no es tinguin que traduir, perquè el que tradueix ja sap el que tradueix com vol. I entonces estos homes es presentaven com aquells que sabien castellà, com saludaven, com parlaven amb nosaltres, i molt protectors en elles, que elles eren les que menys sabien.
Quina cosa destacaries del treball amb les dones?
La veritat és que les admire molt, perquè a pesar de totes les dificultats que tenien, carregades de fills, perquè allí la que menys en té són 6, perquè 10, 8, una barbaritat de fills, i després unes parelles que tenen machistes i que no comparteixen tarees de res. Després no tenen aigua, no tenen llum. Tenen que 3 vegades anar a moldre la dacsa. Pocs mitjos, perquè moltes vegades ens diuen pues esta noche tengo unos frijolitos para cenar, no tengo arroz. A més, n'hi havia dones que diuen que ells el menjar era 2 voltes al dia. Després, el calor que fa allí, que era molt gran i que a l'hora que anava venint a classe era a les 2 de la vesprada, que és quan més sol cauia. I a pesar de totes aquestes dificultats, sin embargo, elles tenen moltes ganes d'aprendre, conèixer coses noves, ens preguntaven unes coses com a un interès que jo les admirava realment.
Què preguntaven aquestes dones?
Una cosa que ens preguntaven sempre era quan ens havia costat el bitllet del viatge. Això és la pregunta típica en seguida que quan es tradueixes en els seus quetzals és una barbaritat de diners. Això ens encanta perquè te diuen ai, que lindo debe ser eso de viajar, ai, que lindo debe ser. I ens preguntaven pues, coses d'ací, com les dones d'ací que feien. Claro, les diferències han sigut tremendes perquè nosaltres hem preparat els materials de tallers mirant allí en materials d'ells i així i tot hem hagut que baixar perquè ahir precisament on estàvem nosaltres en l'Alta Verapaz el nivell cultural és baixíssim, baixíssim.
Abans has parlat de que hi havia 22 dialers i 2 o 3 llengües. Com feu per a comunicar-vos amb la gent que no vos entenia?
Quan no mos entenien, entonces tenien que traduir. Perquè si les veres a elles, quan parlen la seva llengua, apareixen cotorres. I després, sin embargo, les indígenes són molt parades no demostren el que senten, però clar, després nosaltres sí que hem notat la diferència de quan el començàrem a després com anaven ja elles parlant. Els agrada molt cantar, cantàvem prou, després pues, en les talles d'autoestima en què es diem que feren, que ballaren, que cantaren, pues ja n'hi havia que eixien voluntaris a ballar, cantaven, ja notàvem molta diferència del principi a després de com anaven elles entrant en els tallers i com volien participar. Jo quan elles estaven un poc ja com avorrides o cansades perquè o no ho entenien bé, pues entonces es deia, vaig a ficar-los un vídeo en l'ordenador i es ficàvem. I elles això els encanta perquè com elles no tenen televisió i perquè no tenen llum, pues entonces això els agradava molt. Però, sin embargo, els últims dies quan jo els deia, què volen, que seguim en el taller o fiquem ara un vídeo? I ja me diuen, no, no, seguimos con esto. La veritat és que me sorprenia.
Quina és la dificultat més gran que heu trobat allà?
La dificultat més gran que veig és la de la llengua, perquè me sap molt mal el que aquestes dones, n'hi hagin algunes que estiguen tan mal que com no saben res ni entenen res, i realment l'ensenyança allí no està enfocada per a que elles aprenguin, perquè són dones que no entenen res i es donen unes coses de drets humans i estan donant-los en castellà i, sin embargo, aquestes dones no entenen res. Entonces, jo el que veig és que si no els donen el castellà i la seva llengua per a que puguen fer, no van a poder, no ho cuiden prou el donar-los aquesta llengua, perquè els xiquets sí que nosaltres estiguem ben com els xiquets els ensenyaven a l'escola i entonces allí sí que fan el referent castellà i de castellà fan la seva llengua i també l'anglès, per exemple. I, sin embargo, aquestes dones, a part de que és molt més complicat, aquestes dones ja més majors no han anat a escola ni han estat acostumbrades a estudiar res, és molt més difícil.
Carmen, moltes gràcies. Jo crec que tota la gent que està escoltant aquest programa haurà estat disfrutant molt en el que ens has contat, perquè ha sigut una experiència molt directa. Moltes gràcies i ja te trobem el proper programa ja treballant així. Bona vesprada, Carmen.
Gràcies a vosaltres també i per supòs que ja m'incorpore al programa. Jo també estic contenta de poder transmetre i des de l'ego pense que m'ha quedat molt curta de tot el que han fet, de tot el que han vist, de totes les experiències, però bueno, ja anirem en altres programes completant.
Carmen, com tu has dit, tornarem a parlar de Guatemala en més programes. Moltes gràcies. Bona vesprada. Ha estat amb nosaltres Carmen Salaver, companya de Cersala i d'aquest programa. Tornem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Dominé com un infant, un amor escadusse que ossega les que no se'n passa l'am.
Una de les activitats que el grup de bons tractes de Carre Volta està duent a terme són els tallers de bons tractes, tallers dirigits per una banda a gent jove, sobretot BAC i quart d'ESO, i també al professorat, per tal de que el professorat també a la seva aula puga impartir aquests tallers.
Jo tinc un amor petit, dominé com un infant, un amor escadusse que ossega les que no se'n passa l'am.
Isabel Cercenado, miembro de Bons Tractes de Carre Volta.
Jo tinc un amor rumbós, vermell i sucós com una magrana.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena desde hace ya 3 años, la próxima semana celebramos este aniversario. Al Día de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Ca Revolta forma parte del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En este periodo de tiempo, los casos de corrupción del Partido Popular son múltiples y lamentablemente continúan. ¿No es así, Josep Martínez? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Doncs sí, tornem a un clàssic, i és que el PP ja té 10 diputats sota sospita a les Corts Valencianes, després de l'encausament de Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo, els dos exalcaldes d'Alacant, en el cas Brugal. A més, dimarts imputaven Rafael Blasco en el cas de les ajudes a les ONGs. És un cas repugnant, sòrdid, vaig afegir els adjectius que vulgueu. Recordem que segons les investigacions del jutjat número 21 de València, una trama empresarial va desviar aproximadament 6 milions d'euros consignats a ajudes al Tercer Món amb el vistiplau de l'extinta Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. De moment, Alberto Fabra no ha fet res per expulsar a cap d'aquests diputats encausats. Aquestes actituds embruten la política, provoquen més desconfiança i allunyen la ciutadania de les institucions, i després encara es queixen. Bona nit, benvinguts un divendres més al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui, en primer lloc, Toni Peruga ens contarà la programació per a Ca Revolta per aquesta quinzena. Després, en el bloc central, Adeli Martínez entrevistarà a Pilar Montesinos i Lluís Benlloc de Ciutat Vella Batega. I finalment, com és habitual, Adeli també ens parlarà de les músiques del País Clandestí. Bona nit, Toni.
Hola, Josep. A continuació passarem a explicar-vos la programació que trobarem a la casa els propers dies. Dijous, dia 11, a les 11, Teoria i Pràctica del Ligue, de Rafa Alarcón, dins del circuit Café Teatre Sant Miguel València. El dimarts, dia 16, s'inicia Memòria de Miquel Guillem, jornades en record de l'amic i company i organitzen Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, Grup d'Animació Art i Indústria, Departament de Dibuix, IVAC Filmoteca i Ca Revolta. Tindrem a les 7 presentació de les jornades amb José Luis Cueto Lominchar, degà de la Facultat de Belles Arts, i Blanca Rosa Pastor Cubillo, professora de Dibuix, Facultat de Belles Arts. Es projectarà un vídeo amb obres de Miquel Guillem, Casa de la Granja de la Costera. A les 8 continuarem amb l'inauguració de l'exposició col·lectiva de dibuixos de Miquel Guillem i altres obres dedicades a ell. Coordinen Pasqual Gómez i Eduard Ibáñez. A la sala d'exposicions i cafeteria fins al dissabte, dia 3 de novembre. El dimecres, de 7 a les 8 i també dins de les jornades Memòria de Miquel Guillem, tindrem un tas de vins i pans a càrrec del celler Villa Natura amb el seu vi Barranc de l'Infern de Castelló i Fort de Toni de València. Intervenen Eloi Aya, vins, i Cristina Oriola, pans. El dimecres, dia 17, a les 10:30, continua el cicle Cinema Imprescindible amb Marta Marcy, Mai Marlen, de Sindarkin, film nord-americà del 2011. Es projectarà en versió original en castellà. Organitzen Ca Revolta i versió original. Dijous, dia 19, a les 11, Circuit Café Teatre, Sant Miguel, València. Cascai Teatre presenta l'obra Play. El divendres, dia 19, a les 8:30, presentem el film Històries, una pel·lícula de Domingo Chinchilla, produïda per Chinchilla Films. Històries és un projecte audiovisual sobre la narració oral. Es tracta de dur el fet de narrar una història i situacions quotidianes, cuinant, conduint, passejant, fins a un total de 10 escenes. Llavors podem donar informació dels primers tallers programats per enguany. Pilates, dilluns i dimecres de 2:30 a 3:30, impartit per María José Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Data límit d'inscripció, 12 d'octubre. Començament, dilluns 15 d'octubre, i el preu són 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco. Preu de 30 euros al mes i per classe són 9 euros. València, divendres de 10 a 11:30, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, i comencem el divendres dia 5 d'octubre i el preu al mes són de 15 euros. També participem en el voluntariat per València, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una forma positiva d'aprofitar el coneixement del valencià. Per informar-vos podeu venir a Carre Volta i, si no, a la pàgina web www.voluntariapervalencia.org. Recordeu que a Carre Volta podeu encomanar dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltant d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada, comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones.
Bona nit, Adelí.
Bona nit, Josep. A l'entrevista d'avui parlarem de Ciutat Vella Batega, la trobada d'associacions que tindrà lloc a la plaça del Pilar el proper dissabte 20 d'octubre. Per a tractar el tema tenim amb nosaltres a dos dels membres de l'organització, Lluís Benlloc, de l'Assemblea del Solar Corona i de les Falles Populars i Combatives, i Pilar Montesinos, de l'Escoleta del Carme. Bona vesprada als dos.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
Per començar, ens agradaria que ens explicareu quin és l'origen de Ciutat Vella Batega i, sobretot, quines són les raons que impulsen a organitzar la trobada.
Jo crec que l'origen un poc de Ciutat Vella Batega és un poc la trobada de diversos col·lectius arrel d'experiències similars que estaven havent en altres barris, com Russafa o Benimaclet, la vivència de diversos col·lectius de que seria interessant de que a Ciutat Vella ocorreguera algo similar, que les diferents associacions i entitats del barri se trobarem en una espècie d'esdeveniment, de jornada.
I, al vostre parer, que crec que és important saber, quines són les mancances i problemàtiques més greus que pateix Ciutat Vella?
Des del col·lectiu que jo represente, trobem a faltar moltes infraestructures per als xiquets. Fa molt d'anys que els xiquets així a Ciutat Vella no juguen al carrer i no es troben, més que a l'escola. Altres aspectes negatius que tenim és que som un barri excepcionalment turístic i és molt difícil de vegades reconèixer-nos entre els mateixos habitants del barri.
Jo aprofundiria un poc en aquesta línia que comenta Pilar de Ciutat Vella com una espècie de parc temàtic dels darrers anys, que siga per el tema de l'oci nocturn, el tema de turisme o el tema d'uns museus que viuen sobretot d'esquena al barri. Ciutat Vella apareix una mena de parc temàtic, de lúdic, d'espectacle, però que des de luego no està ni pensat ni fet des del seu veïnat.
També voldríem saber quins col·lectius formen part de Ciutat Vella Batega, qualsevol col·lectiu pot formar part de Ciutat Vella Batega, com funciona realment?
Contestant a la segona pregunta, sí, evidentment Ciutat Vella Batega és una espècie de xarxa, plataforma oberta a totes aquelles entitats del barri que vulguin posar en comú amb les altres entitats, les que conviuen al barri, i treballar i fer feina pel seu entorn.
Entre els col·lectius que estem reunint-nos actualment està el col·lectiu Endavant, està les Falles Populars i Combatives, està l'Escoleta del Carme, està també el col·lectiu Amaltea, està el 15M de Ciutat Vella i Botànic, n'hi ha també col·lectius d'associacions de pares i mares, com és el col·lectiu de pares i mares de Ciutat Vella, o el SAMPAS del Col·legi Públic Santa Teresa i de l'Institut que n'hi ha al barri.
La Revolta, també està. El Micalet i l'Ateneu al Margen. La Mandràgora està vingent alguna reunió. La Minúscula, una llarga llista.
Ens interessaria saber quins actes pot trobar-se la gent que vaig a la trobada del 20 d'octubre.
Començarem la jornada en una cercavila que començarà a les 11 del matí des de la plaça del Carme i que tindrà una durada d'una hora prevista més o menys fins a arribar a la plaça del Pilar. Una vegada allí el que farem serà els diversos col·lectius, desenvoluparem les activitats que hem previst, sempre pensant en passar-ho bé, en que la cosa siga una jornada de trobament i de donar a conèixer les nostres habilitats i el millor que sabem fer.
A partir d'ahí està el dinar, que serà una paella. Per la vesprada hi ha una tertúlia amb el cafè sobre les necessitats i els principals conflictes als barris que compassa Ciutat Vella. I tancarem el dia en una sèrie d'actuacions on preferentment hi haurà músics o artistes, diguem, del barri, però evidentment no sols de Ciutat Vella.
Pense que és important saber si Ciutat Vella Batega s'inclús dins d'un moviment associatiu de tota la ciutat de València. Creieu que aquest està en un bon moment o en quina situació ens trobem?
Sense cap dubte, en Ciutat Vella podem dir que estem en un bon moment. És interessant i crec que hem de valorar molt de manera molt positiva aquesta unió entorn a la xarxa. I a València jo diria que en línies generals i un poc a rebufo del 15M i de totes les assemblees de barri que ha generat i de totes les constel·lacions que han crescut entorn a aquest moviment, com a la plataforma d'auditoria ciutadana del deute i tot això, jo diria que sí, que és un moment de certa efervescència. Pot ser no tant com un any enrere, però encara se conserva aquesta efervescència.
Nosaltres el que trobem és que de cop i de repent, com que ha esclatat la necessitat de conèixer els nostres veïns, i aquesta jornada jo penso que tinc la meva fe en que pot ser que assolisca les relacions que tenim ja entre algunes associacions i col·lectius i també que ens doni l'ocasió de conèixer altres associacions, altres col·lectius que ens ajuden a dur en terme els objectius que tenim, que és fer un barri molt més habitable.
Jo crec que Ciutat Vella Batega sí que pot tindre certa relació en els aspectes més positius que darreres mobilitzacions i noves formes de mobilitzacions han tingut. És un poc eixir de l'atomització de la realitat concreta i moltes vegades molt identitària en què estàvem cada col·lectiu. Sembla que avui és molt més fàcil juntar-se en altres col·lectius, en altres assemblees, en les que compartixes part de l'ideari, i no tot. Des del punt de vista de Ciutat Vella Batega, acollís moltes realitats i molts programes diferents, des de l'esquerra independentista, a moviments més autònoms, a altres molt més urbans, com la lluita al solar o les associacions de veïns.
A partir de la jornada del 20 d'octubre, quin és el futur de Ciutat Vella Batega?
Probablement encara és incipient i poc discutida o poc debatuda en les assemblees, però el que sembla és que d'alguna manera Ciutat Vella Batega pot donar lloc a una mena de xarxa de col·lectius del barri o de col·lectius i entitats de Ciutat Vella que puguin agrupar els col·lectius entorn a algunes lluites concretes o entorn a algunes problemàtiques que els veïns i veïnes patim. Dona la sensació que per a ells per a un respira part de col·lectius que composem l'assemblea.
Moltes gràcies per haver estat així al Leu de Santa Teresa.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Moltes gràcies i ens veiem el dia 20.
Hem tingut amb nosaltres a Lluís Benlloc de l'Assemblea del Solar Corona de les Falles Populars i Combatives i a Pilar Montesinos de l'Escoleta del Carme. A vegades vos portem música creada a les comarques del nord. Avui començarem a canviar la situació. Des de Vila-real arriba amb el nom una banda de rock amb 3 anys de trajectòria, però formada per músics que provenen d'altres formacions i tenen anys d'experiència. Inicien amb força el seu camí, tots el 2010 publiquen el seu primer disc homònim, guanyen el concurs Rock Penat i són nominats als Premis Ovidi com a grup revelació. La seva proposta de rock contundent i melòdic comença a sonar per Castelló, però el grup amb ganes d'evolucionar edita en guany Voltors, on consoliden la seva qualitat i pretén ser una espenta a la seva trajectòria. No debades, el disc es masteritza als estudis Abbey Road pel productor de Gorillaz o Coldplay. Els temes de Voltor, escrits i composats per la mateixa banda, fugen de la fórmula fàcil de la cançó de 3 minuts i experimenten amb sonors arranjaments i estils marcats pel hardcore, el power pop i la psicodèlia. Les lletres combinen històries personals i temàtica social. Voltors també ha comptat amb la col·laboració de destacats músics valencians com Xavi Sarrià, Pau Alabajos, Borja Penalba o Andreu Laguarda de Rapsodes. Vos deixem amb el tema Ja estic arribant, però vos emplacem a escoltar-los en directe perquè el proper dilluns 8 d'octubre actuaran a la tercera mocaura popular que tindrà lloc a la plaça del Pilar de València. L'actuació començarà a les 11 de la nit i serà en acústic.
Amigues, abans d'acomiadar-nos, us recordem que el pròxim dimarts, Diada Nacional del País Valencià, us esperem a la manifestació, com sempre, a les 6 des de la plaça Sant Agustí. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Mm-hmm. tratar de una manera exagerada a los animales y poderle prestar una atención, no cogerlos por la mañana y no volver hasta la noche.
Maribel Pérez, nodriza de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
www.lalunasalea.tiempo.radio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Con dos patas es el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Esta tarde vamos a salir de la sede de esta organización, el Refugio de San Antonio de Benajever, para ir directamente a agradecimientos. En una situación como es la que está atravesando la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, importantes, y quizás toda ayuda, y más en este caso, me temo que es significativa. Buenas tardes, Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Hola, buenas tardes, Enrique. Respecto al agradecimiento que comentas, nuestros oyentes saben que estamos realizando diferentes actividades para recaudar dinero para la protectora por el tema del posible embargo que tenemos encima. Y queríamos agradecer a la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María, el esfuerzo que hicieron para conseguir realizar la primera jornada a beneficio de la protectora. A Pilar, a Paul, a Conchín, que se empeñaron en conseguirlo, se hizo y además con éxito. Nos salió un día estupendo después de las lluvias torrenciales y conseguimos recaudar 1.400 euros en un día, que estaba muy bien. Así que agradecer a los organizadores, a los voluntarios que estuvieron en los puestos y a la gente que se pasó por allí y con un pequeño gesto pues nos ayudó de una manera tan grande. Así que muchas gracias para la Falla Escultor García Mas, Puerto de Santa María. Hoy traemos dos noticias, una que hay que cruzar el charco, como solemos decir, que se sitúa en Costa Rica, y es que este país aprobó este martes una reforma a la Ley de Vida Silvestre que plantea la prohibición de la caza deportiva en todo el territorio nacional. Dicho proyecto ha llegado al legislativo mediante un sistema de iniciativa popular que ha sido apoyado por 177.000 costarricenses. La reforma obtuvo el respaldo de 41 diputados y la oposición de 5, además de 11 abstenciones. Se va a plantear un segundo debate y todo hace indicar que se va a aprobar y será firmada por la presidenta de Costa Rica. Cabe recalcar que Costa Rica fue uno de los primeros países que se dio cuenta de que el turismo no era su principal fuente, quizá de ingresos, pero que eso conllevaba la destrucción de su país. Entonces fueron los primeros que, mediante un proyecto que se inició en Suecia, empezaron a comprar bosques, con lo cual han conseguido una masa forestal impresionante, que el turismo no masacre a sus animales y sus bosques y seguir adelante. Así que yo creo que es un ejemplo a seguir por los países que creen que el turismo es lo único que les sirve para mantenerse. Volvemos aquí a un sitio muy cercano, como es el municipio de Burjasot, que se ha convertido en el primer municipio del Horta Nord que no admite los circos con animales. el Pleno del Ayuntamiento de Burjasot ha aprobado por unanimidad la propuesta del Grupo Municipal de Esquerra Unida, a partir de la cual se prohíbe en todo el término municipal los espectáculos en el que se maltratan los animales, como por ejemplo los circos en los que se incluyen animales. Para elevar la propuesta al Pleno, José Blanco, que es el concejal y portavoz de Esquerra Unida, tuvo en cuenta las reivindicaciones de varios vecinos de Burjasot. Según ha declarado el edil, las condiciones de alojamiento, los traslados, los duros entrenamientos a base de castigos o los cuidados insuficientes que reciben convierten a los animales de circo en seres antisociales, agresivos y llenos de problemas de salud. Queremos felicitar al Ayuntamiento de Burjasot por el voto, sobre todo por la unanimidad, y hay que recordar que en toda España ya hay más de 90 municipios que están en contra del maltrato animal o del uso de animales en espectáculos. Así que esperamos que siga en aumento y, sobre todo, tener en cuenta que esto ha sido gracias a una iniciativa de los vecinos del pueblo. Con lo cual, lo repetimos muchas veces, que si la gente se moviliza, sí que conseguimos cosas. Si nos quedamos en casa, no vamos a conseguir nada. Esta tarde hemos titulado al programa Maneras de Vivir, porque los invitados que hoy tenemos nos van a enseñar un mundo nuevo y ver que otra posibilidad de vivir, no con este estrés y este agobio que llevamos, es posible. Tenemos con nosotros a la Asociación Vegetariana Naturalista de Valencia, y para hablarnos de ella y de sus actividades tenemos a Teresa Estellés, que es psicóloga y guardesa de la finca que la asociación tiene en Torrente y es socia de la misma. Tenemos también a José Francisco Marz, que es experto en plantas aromáticas y medicinales. Y también contamos con Antonio Sánchez, que es guardés de la finca que tiene en Torrente la asociación. Buenas tardes a los tres. ¿Nos contáis un poco la historia de cómo empieza la asociación?
Según memorias recogidas por un presidente que estuvo en el 2006, que se llama don José Lanzuela Barona, fue recopilando de antiguos socios y nos cuentan que don Juan García Giner, que había nacido en septiembre del 76 en Barcelona, estuvo muy enfermo. Entonces comenzó a leer libros sobre tratamientos de las enfermedades a través de medios naturales. Encontró un libro de la nueva ciencia de curar, cuyo autor era Luis Kuhn, muy conocido dentro del ámbito de la medicina natural. Él siguió todo esto al pie de la letra, con lo cual se curó realmente de su enfermedad. Entonces lo que le hizo es entrar en todo este mundo de conocimiento acerca del naturismo y el vegetarianismo. Cuando él tuvo mucho nivel de conocimientos, lo que hizo era publicar la primera revista que se conoce en España sobre el naturismo vegetariano, cuyo nombre fue el de Helios. Esto fue en enero de 1916, es decir, que en el 16 ya teníamos una revista en Valencia, porque todo esto empezó en Valencia, que se hablaba sobre vegetarianismo y naturismo. En principio la redacción pues se situó en una calle, en el Torno de San Gregorio, y después llegó a la calle Segorbe, número 8. En 1917 se empezó a funcionar, pero de forma informal, el grupo de vegetarianismo, porque él hizo una llamada.
Perdona que te corte, Teresa. Si ahora la manera que vosotros exponéis de vivir es un grupo reducido, me imagino que en 1916 serían
unos pocos, pero con mucha motivación y muchas ganas de ir adelante. Y de hecho es así, esta sociedad va a hacer 100 años dentro de 4 años, con lo cual ellos hicieron todo lo que nosotros ahora vamos a comentar y dónde estamos. Ha sido gracias a todo el trabajo y motivación que ha tenido todos nuestros antepasados dentro de la sociedad. Entonces ellos estaban muy motivados y se reunían para hablar de todo esto, aprender, y empezó a hablarse ya de la asociación con el título que aún todavía se llama así, que es el de Sociedad Vegetariana Naturista de Valencia. Y su órgano difusor era la revista Helios.
En aquella época, ¿sabes si había otra asociación o fue la primera que se creó?
Que sepamos, era la primera aquí en Valencia, incluida la revista también. O sea que fue ya como muy adelantado el decir: tenemos un órgano difusor al que nos reunimos y publicamos noticias y podemos llegar a más gente. Se hicieron luego los estatutos, según la ley de 30 de junio del 87, y se inició la primera junta. Ellos tenían unas ganas de reunirse en algún sitio que fuera suyo, porque hasta entonces pues iban a sitios particulares. Normalmente, al ser vegetarianos y naturistas, lo que querían buscar eran sitios en la naturaleza. Con lo cual, buscando recursos económicos, encontraron y adquirieron unos terrenos de secano en el paraje denominado El Pantano, ubicado en el término municipal de Torrent. Es donde estamos siendo guardeses.
Y en ese periodo que tú comentas de 100 años, ¿qué vais a hacer? ¿La historia ha sido continua o ha habido alguna época en la que ha habido que parar?
La guerra civil, que vinieron todos los recortes. Ahora estamos en recortes, pero es que en aquella época fueron unos recortes superiores quizás a estos, o quizás actualmente estén más disfrazados. Pero todo lo que era democracia, todo lo que era libertad, todo lo que era naturismo, vegetarianismo, todo lo que era la libertad del ser humano, fue totalmente cortada. La libertad de asociaciones fue cerrada.
Al ser naturista, aún debía ser mayor.
Claro, es que aparte de que era el pensamiento, también era una alimentación distinta a la que la sociedad estaba acostumbrada. Y es más, no olvidemos también el nombre de naturismo. O sea, naturismo implica también el cuerpo. El naturismo implica no utilizar pieles de animales para vestirse. Entonces se hace culto al cuerpo en el sentido de que el hombre tiene que ir desnudo. Entonces la sociedad eso también lo veía muy mal. De hecho, problemas que tuvieron gordos, incluso en la República, fueron denuncias de algunos vecinos porque hacían culto al naturismo. Tuvo que ser cortada cuando llegó el enano, que lo llamo yo. Nos cortó todas las libertades y cortó todas las asociaciones. Y hasta que no vino la ley, que fue de Fraga, si no recuerdo mal, del 64, en la cual se volvía de nuevo a permitir las asociaciones, es cuando entonces los miembros que aún seguían existiendo de aquella época, que seguían reuniéndose en plan, por así decir, clandestino, simplemente por comer de una forma distinta a lo que se entiende por, entre comillas, normal, dijeron, bueno, pues vamos a cogernos esta ley y vamos a intentar recuperar lo que es la asociación. Y de hecho así fue.
Y estáis aquí para contarnos lo que ha sido esa recuperación y gracias a la cual podéis realizar muchas actividades.
Muchas.
Comentarnos, ¿la actual sede dónde la tenéis?
Está en Valencia, en la calle Guillén de Castro, muy cerquita de aquí. Ahora mismo está preparándose para ponerse en actividad, porque ha estado parada un tiempo. Ahora, donde se están haciendo las actividades es en la sede del Pantano de Torrent. Estamos comenzando a adecuarlo porque aquello es un paraje hermosísimo, con lo cual nos da la posibilidad de abrirnos a la naturaleza y de hacer muchísimas actividades de acuerdo al vegetarianismo, al naturismo y a la naturaleza.
Gracias a la Junta Directiva actual, que está dirigida por el presidente Enrique Tamariz, en el cual es una persona abierta, nos ha dejado las puertas abiertas al grupo nuevo como hemos entrado, para que llevemos adelante toda esta serie de actividades, porque es difícil, gente de la edad, que son la mayoría de los socios, tenga la mente tan abierta como la tienen. Claro, también es debe ser porque llevan adelante lo que ellos entienden como su filosofía de vida, libertad, libertad y libertad. Yo agradezco en este caso y aprovecho estos micrófonos para darle las gracias a la Junta Directiva de Enrique Tamariz, en concreto como presidente, de que nos da ocasión de poder llevar adelante esta serie de actividades.
Las primeras que hemos estado haciendo son el trabajo de la tierra, la agricultura biológica. Estamos en plan amigable a las órdenes de nuestro amigo Císcar, que le decimos el maestro de la tierra, porque es una persona que ama la tierra, su vida es la tierra, ¿no? Y normalmente nos reunimos sábados alternativos y domingos alternativos, es decir, cada semana, si esta semana es domingo, la siguiente es un sábado. Pero todos esos días tenemos la primera parte, es un taller de agricultura biológica, la cual vamos haciendo lo que la naturaleza nos va dictando, decir, ahora toca plantar tomates, ahora toca recoger, ahora toca lo que va saliendo, y vamos aprendiendo. Después siempre hay una comida vegetariana en la que nos reunimos y una charla. Esa sería la actividad que está más perenne y más antigua de la que estamos llevando. De hecho, ahora estamos abriendo ya a más actividades a partir de mañana ya. Tenemos otras actividades. Esta sigue, es una actividad permanente, pero a partir de mañana se abren ya más actividades.
¿De qué tipo? Venga, cuéntanos.
La de mañana puede hablar Pepe, que es la que él la va a llevar.
Sí, mañana empezaremos con la actividad de ajardinamiento de lo que es la zona de accesos a la finca y la zona que más se utiliza. Dado que la finca ha estado en una situación durante bastante tiempo de no trabajar, ahora nos vemos con muchas ganas de conseguir mejorar el aspecto de cara a todos los socios y de la gente que nos va a visitar. Entonces hemos diseñado una serie de actividades que lo que vienen es a partir de las ganas de los socios y de los que quieran incorporarse, a través de aportar toda la imaginación que somos capaces de desarrollar en un entorno natural y dentro de una filosofía de naturismo y en el ámbito agrícola y en el ámbito del tratamiento de las plantas y de un pequeño ecosistema que tenemos allí, pues crear unas zonas de ajardinamiento. y ese es el objetivo que ahora mismo nos planteamos.
Es bastante completo, desde la alimentación, lo que nos rodea, la naturaleza, intentar un poco adecuar la finca que tenéis, pero a la vez enseñar a la gente que quiera ir a ayudaros a cómo se hace ese tipo de cosas, porque la mayoría de gente ni sabemos cultivar ni cosas de esas, que son actividades abiertas a la gente que tenga esta inquietud.
Totalmente.
Y el tema del vegetarianismo, hay muchos mitos. Sí. Los vegetarianos si son anémicos, que si tienen carencias de tal. Entonces vosotros que lleváis tiempo siendo vegetarianos, a la gente que se quiere animar, pero tiene a lo mejor reticencias a la hora que hacerlo, vosotros lleváis una vida completamente normal.
Es muy normal. Eso sí, viviendo allí en el Pantano de Torrente es muy buena, muy relajada. Porque claro, sí, nos podemos considerar privilegiados. Pero yo les diría que ahuyenten ese miedo que hay de el no comer carne, nos podemos morir realmente, ¿no? Se ha creado una cultura de la carne como alimento principal para la proteína y realmente nosotros comemos de una variedad inmensa de alimentación que nos reúne y nos proporciona las proteínas necesarias, desde frutas, hortalizas, legumbres, cereales, germinados, frutos secos, semillas, soja, avena. Todo eso unido a una forma de vida en la que tiene que haber una suficiente hidratación, desde luego, la que tiene que haber paseos, tiene que haber una buena respiración, unos baños también, como decía Kune. Es decir, une toda una forma de vida en que la persona no solamente es comer, sino cómo como. La historia no es que yo me coma un plato de verduras, venga a casa corriendo a las dos, corriendo me lo coma para salir a las 2:30 corriendo, porque entonces tampoco me está haciendo todo el efecto que necesita hacer. Es decir, que yo regularice un poco mi vida con el tiempo necesario para comer y para vivir.
Tú eres psicóloga, Teresa, sí que estamos un poco imbuidos en la vorágine del trabajo. ¿Cómo podemos salir de ahí y decir, mira, me planto, yo creo que hay algo más importante que ir corriendo de aquí para allá? ¿Cómo la gente puede plantearse eso?
Hay varias formas. Hay gente que se lo plantea de golpe, porque de repente o tiene una enfermedad de la piel o tiene alguna situación problemática de enfermedad y dice, tengo que cambiar, me dejo, y lo hace el cambio drástico y le funciona. Luego está la forma progresiva. La progresiva es comenzar a decir, ¿por dónde empiezo a cambiar? Porque quizá es la que necesitamos para ir asimilando ese cambio. Y necesitamos un tiempo en nuestra vida. O sea, básico, para comenzar el cambio, necesitamos un espacio y un tiempo para reflexionar sobre nuestra vida y cómo la estamos llevando. Sin ese tiempo necesario, no podemos hacer cambios. Con ese tiempo y espacio reflexionamos y podemos hacer cambios progresivos. Es decir, voy quitando progresivamente las grasas animales, voy quitando progresivamente alcohol, tabaco, poco a poco. En la medida que yo me voy sintiendo bien, voy leyendo libros y voy conectando con gente que me va comentando. Esa es como abrir el árbol. Pero sobre todo yo siempre digo que se necesita un espacio para la reflexión de uno mismo y para saber si nuestra vida está bien encauzada o no.
Sobre lo que estabas comentando, lo del cambio, el cambio tiene que ser mental, tiene que ser intelectual y al mismo tiempo tiene que ser un cambio emocional. Y estaba aquí leyendo una frase que es de Luis Gonzaga, que dice, el hombre es dominado, gobernado, legislado, dirigido, explotado y envilecido por sus semejantes, cosa que no lo es ningún animal. Luego el hombre es el animal más animal de la creación. O sea, cuando el hombre o la mujer, ser humano, tome conciencia de que quiere dejar de ser dirigido y controlado, tendrá tiempo y espacio para cambiar su alimentación y su espíritu y su libertad.
Ahí lo dejamos, ¿no? A ver si nos vamos haciendo el ánimo un poquito todos, ¿no? Porque claro, antes hemos visto que si la gente se une, puede hacer cosas importantes.
Sobre todo la solidaridad, importantísima. Y esto nos lo hace. El vivir en la naturaleza y vivir con la naturaleza nos hace lo más básico que tenemos en nosotros, que es la solidaridad y el apoyo mutuo.
Tony, a ver, ¿qué me explicabas antes de los animales que tienen que estar en libertad? ¿Qué es lo que deseáis para los animales? Nosotros tenemos el refugio lleno de animales. Nos gustaría que estuvieran también libres, pero es difícil. ¿Vosotros qué vida queréis para los animales? ¿Qué concepto tenéis de la vida de los animales? ¿Cómo tienen que tenerla?
Los animales tienen que estar completamente en su plena libertad. Lo que ocurre es que, lo que tú me comentabas antes, a un gato no puedes dejarlo libre en la ciudad. Sería atropellado a los 5 minutos. Pero lo que tampoco puede ser es que esté enjaulado en una casa donde el propietario a las 8 de la mañana se vaya a trabajar y vuelva a las 12 de la noche o a las 8 de la tarde. Si quiere tener un animal, que sea consciente de que ese animal es un animal igual que él, porque el hombre es un animal también. Entonces lo que tiene que hacer es saber compartir con ese animal un espacio de tiempo suficiente. En resumen diría lo que te comentaba anteriormente,
Libertad, libertad y libertad.
¿Crees que los estamos humanizando demasiado a los animales?
Creo que sí.
Aparte de las actividades que nos habéis comentado, ¿qué otro tipo de actividades o conferencias hacéis y cómo la gente puede ponerse en contacto con vosotros para participar en ellas, para interesarse? Claro. Porque creo que también tenéis una biblioteca o donde la gente puede informarse, que es muy importante que la gente lo haga de una manera consciente.
Claro. Sí, se está arreglando la biblioteca que está aquí en Guillén de Castro. La dirección exacta es Guillén de Castro, número 53, primero, segunda. Estamos arreglando esta sala y arreglando la biblioteca para que la gente pueda venir a comunicar, a leer. Ahora mismo todavía no está en marcha. Lo que sí que está en marcha es las actividades en el Panta, en Torrent. Otra actividad, aparte de la que estaba hablando Pepe, de jardinamiento, es una actividad de meditación. O sea, se le ha puesto el nombre de Tiempo para el Alma, porque yo, como soy muy cabezona, sigo diciendo que necesitamos dejar un poco móviles, neurosis y prisas y todo esto, y dedicar un tiempo a nosotros en el que nadie nos exija nada más que nos encontremos con nosotros mismos. Y ese es el punto de partida, ¿no? Entonces ves cómo va unido una forma de meditación, una ética humana de vivir de acuerdo a la naturaleza y una forma de encontrarse con uno mismo.
¿Y para ponerse en contacto con vosotros?
Pueden entrar en la página web, que es www.sobenava.org, y también pueden llamar al número de teléfono 96-351-9797 o un móvil 687-516463. A través de cualquiera de estos medios pueden conectar con nosotros. En la página está puesta todas las actividades que tenemos, que son más puntuales, cursos puntuales y actividades como más perenne durante todo el trimestre, están puestas.
Y ahora quiero que cada uno de vosotros, a la gente que nos esté escuchando, les dé un consejo o les anime a dar el paso a cambiar. En el momento que vosotros decidisteis ese cambio, porque me imagino que en vuestra vida algún día sí que diríais hasta aquí, ¿cómo animaríais, que os ha aportado el cambiar de vida? ¿Cómo decís, venga, animaros, que esto es positivo?
Yo no hace mucho tiempo pesaba 100 kilos largos. Tenía muchos problemas a nivel digestivo, a nivel de sueño, a nivel de colesterol, a nivel de azúcar, triglicéridos, a nivel de ácido úrico. Aparentemente, para la medicina oficial, yo estoy tratándome con ellos. Yo hace 4 meses largos que dejé de tomar toda pastilla que me dieron. Empecé a vivir intensamente esta forma nueva de alimentarme, aunque ya en el pasado la había utilizado. Pero por esos miedos que nos decían que si seríamos anémicos y tal, la dejé. Y la sorpresa fue que cuando me hice esta última analítica, el médico me dijo, ¿tiene usted actualmente una analítica de un chaval de 30 años? ¿Cómo funcionan bien las pastillas?
Pues vosotros así.
En una frase pequeña le diría, atreveros. Realmente el cambio y la revolución empieza con un pensamiento nuevo y llevado a la práctica.
Pepe, tu turno.
Bueno, pues tenemos un entorno fantástico que debemos compartir con todos. Y que hay personas muy interesantes con las que relacionarse, y que al fin y al cabo nos va a permitir a todos encontrarnos más sanos y de una forma física más adecuada.
Con esos consejos despedimos a Teresa Estellés, que es psicóloga y guardesa de la finca que la asociación tiene en Torrente, también es socia, a Antonio Toni Sánchez, que es guardés de la finca de Torrente, y a José Francisco Mar, que es experto en plantas aromáticas y medicinales. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y a ustedes, emplazarles para el día 20 de octubre, sábado, que tenemos concierto en el Pub Brasa de Mar, en Alboraya, de Toni Cotolí, que es un guitarrista de fama internacional y que vendrá acompañado de cello, violín y percusión. Es en Avenida Mare Nostrum 50 y el donativo son 6 euros. De todas maneras, pueden ustedes informarse en la web www.svpap y los diferentes Facebook que tiene la asociación. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
pueda ser voluntariado en las 300 organizaciones que existen en la Comunidad Valenciana, donde se pueda ser voluntariado con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador de voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El proceso de morir, que se inicia ya desde el nacimiento, tiene tantas variantes como personalidades existen y cada uno responde de una forma distinta en función ya de lo que es la idiosincrasia del ser humano. El buen morir fundamentalmente supone dar viabilidad a las preferencias, en este caso de los mayores, ya que estamos en un espacio de mayores, que dependen de la personalidad, el género, la cultura, la clase social, el grupo étnico y las creencias espirituales de la persona en cuestión. Esta tarde, en el espacio Mayores Asuntos, nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las claves para un buen morir? Tenemos esta tarde con nosotros a nuestros habituales colaboradores en este espacio. Vamos a empezar por Asunción Buso. ¿Qué tal, Asunción?
Hola, muy buenas tardes.
Asunción es una dirigente vecinal. Prometeo Mercader, sindicalista. ¿Qué tal?
Hombre, pues bien, a gusto en participar.
Y finalmente a Filiberto Alcón, que es jubilado. ¿Qué tal, Filiberto?
Hola, muy bien, muy contento por estar aquí. Esperemos que nos salga bien.
Yo creo que sí, porque tú has tenido una experiencia negativa, has propuesto este tema y vamos a partir no ya de un hecho teórico general, sino de una vivencia que queremos compartir con nuestros escuchantes. ¿Por qué has propuesto ese tema?
Este tema me ha surgido por la reflexión que ha producido la muerte de un ser querido en mí mismo.
¿Qué concepto tiene la sociedad española de la muerte? porque no creéis que se intenta evitar, en este caso Filiberto nos ha comentado que no se sabe qué hacer ante esa situación, ¿tenemos el aprendizaje suficiente para focalizar un tema que evidentemente todos tenemos que acceder y además intervenir cuando una persona necesita en ese momento su ayuda, ya que la persona enferma es incapaz de poder resolver ese problema que se plantea, en definitiva, toda la familia? ¿Qué piensa la sociedad española sobre la muerte y sobre todo sobre esa buena muerte?
Es un tema que todavía lo tenemos un poquito tabú. Está en tinieblas, lo cual quiere decir que no estamos preparados nosotros mismos a lo que tenemos que pasar. No sabemos nuestros derechos ni nuestras obligaciones, porque hasta para bien morir tenemos derechos y tenemos obligaciones.
Desde luego es un tema tan interesante. Hay muy poquitos que estén ya un poco alerta de eso. Pero es tan interesante que puede servir para toda la sociedad. Ahora bien, es sobre todo para los mayores, que estamos más cerca del tema.
Pero lo que preguntas de la sociedad española, si está preparada, en este momento yo creo que no, y lo digo con contundencia. No estamos preparados porque al ocultarlo, al invisibilizarlo, hace que los actores sean muy pocos. Y esos actores, en este caso, cuando ocurre el trance final, es la familia, pues se ve allí sola. ¿Qué se debe hacer? Pues yo creo que los médicos, en este caso, que son los que llevan el sistema hasta el final, todo el personal sanitario, hacerlo con tranquilidad y comunicar constantemente a la familia pues lo que va a pasar, pero con toda y absoluta tranquilidad. Lo que se puede hacer en positivo para que aquello sea lo más, entre comillas, dulce posible. Porque dentro de eso ya sabemos que es una situación muy complicada, porque dejar a un ser querido es una pena.
Para eso sí que tenemos aquí unos cuantos puntos que me parecen pues que serían muy interesantes que todos nos paráramos a reflexionar y a analizar, como por ejemplo está el testamento vital. Pero para un testamento vital necesitamos que nos digan qué es, que nos aconsejen, que nos informen. ¿Quién nos informa? Mutismo total. ¿Cómo se focaliza la muerte? Pues como ha dicho mi compañero, con muy buen criterio, con la más tranquila y la más información posible para todos, para la persona y para los familiares. Y luego el comité de ética, un comité de ética, pero esto nos lo tienen que explicar y nos tienen que informar de qué se trata. Lo cual quiere decir que ante todo lo que tenemos que pedir todo el mundo es información, información, información y preparación.
Hay iniciativas, pero personales o de alguna asociación, pero justamente se debía de hacer eco el gobierno y la sociedad, que tiene los medios, y es lo que ignora aún, lo que no se pone al corriente. Y eso haría avanzar muchísimo más en estos y otros muchos más temas en la sociedad.
Asunción, tú has hablado de información y somos un medio de comunicación. Y evidentemente, aparte de vuestra opinión, sí que me gustaría que comunicáramos a nuestros escuchantes qué es eso del testamento vital, porque efectivamente eso existe desde hace ya muchos años y hay falta de información, no informan suficientemente los médicos y puede ser una alternativa a lo que planteaba en este caso Filiberto de bloqueo emocional ante una situación que le supera, que le sobrepasa al familiar. ¿Qué es eso del testamento vital y qué características tiene?
El testamento vital o guía de voluntades anticipadas en la Comunidad Valenciana, porque estas son transferencias hechas a las comunidades autónomas, se rige por una norma de la Ley 1/2003 y el Decreto 168/2004, y en la que da forma para que a la hora de la muerte se dejen de aplicar terapias y tratamientos que prolonguen la vida que produce el dolor sin que se garantice la curación. Fundamentalmente sería ese proceso, aunque tiene otros fines. El testamento vital se puede instrumentar en las notarías o también en los SAIR, en los servicios de atención e información al paciente de Sanidad Valenciana. Este testamento vital hay un modelo que es muy sencillo, que está al acceso incluso por internet. La diferencia entre lo que es un notario y un SAIR es muy parecido. La exigencia son tres testigos, dos de los cuales no tienen que tener vinculación de primero o segundo grado de consanguinidad o afinidad, y la figura más importante de este testamento vital, la del representante, que es una especie de albacea testamentario, que se encarga, persona, por supuesto que tampoco tiene que tener ningún grado de consanguinidad, que es la que se encarga de que se cumpla esa voluntad. Fundamentalmente es eso. En ese testamento vital, además, se puede regular si uno quiere voluntariamente a la muerte, si se pueden aprovechar órganos de su cuerpo, sean donados. Por ejemplo, puede dejarlo ahí perfectamente. además de lo fundamental, tener lo que hemos dicho, una buena muerte.
¿Y ese testamento vital se puede modificar tantas veces como la persona en cuestión quiere?
Sí, sí. Una última voluntad puede modificar la anterior, como pasa con los testamentos civiles, de dejar las herencias. Es lo mismo. También se puede determinar cosas que parece que estén un poco obstruidas en el sistema ya de tanatología, cuando ya el cadáver está presente. ¿Cómo quieres que sea tu funeral? ¿Dónde? ¿Y cómo quieres que reposen tus restos? Fundamental.
Precisamente yo, en una de las asociaciones que hacen trabajos, tengo todo anotado y eso es vital porque ahora, al momento de eso, sabes bien dónde dar los pasos.
Efectivamente, hay muy poca información, pero sin embargo, existen esos modelos. Por ejemplo, la figura del representante tiene que hacer la aceptación. Es igual que un testamento cuando tú aceptas como heredero de ese testamento. Los documentos están todos en Internet. Tú picas el testamento vital y te va saliendo. No hace falta saber qué consellería lo ha emitido ni nada de nada. Cuando tú reclamas algo en un servicio de atención y de información al paciente del sistema de salud valenciano, allí con toda amabilidad te dan la información. Debiéramos conocerlo más, debía difundirse más en cuanto a la información. ¿Quién la debía dar? Yo creo que en primer lugar el equipo de médicos, porque los médicos actúan en equipo, afortunadamente, porque para eso tenemos hospitales y en hospitales se actúa con equipos, con una pequeña, digamos, disposición de decir, estos derechos son los que existen. Pero eso debe ser para el paciente. Toda esta normativa que comentamos, el testamento vital, pues es para personas como nosotros, que somos conscientes, hacerlo ya actualmente para ver lo que queremos en este momento, que quisiéramos que hicieran con nosotros ante un trance de una agonía, ante un trance de dejar este mundo, entre comillas, para marcharse al otro, que no sabemos lo que existe.
Yo desde luego estoy muy de acuerdo en lo que dice Filiberto. Lo que pasa es que hay que reconocer que todos los mayores no están a la altura de coger un ordenador y manejarlo. Entonces, todo eso la administración tenía que tenerlo en cuenta. Y ya digo, yo he tenido la fortuna de tener todo escrito de tal manera que cuando uno se le va marchando la memoria, lo tiene uno de tal manera que a un familiar o quien sea, siempre tiene ahí una anotación que sabe qué es lo que hay que hacer al momento dado.
Debíamos de exigir, como muy bien ha dicho el compañero, que nos den información. Lo mismo que se están dando otra clase de informaciones, esta es vital para todas las personas, pero en general para las personas que ya vamos cumpliendo unos años y que contra más información tengamos de todo en general, es mucho mejor. Lo mismo que se nos informan de otras cosas, de cómo va el Valencia, si van segundas, si van terceras, si tenemos un entrenador que es tan bueno, que si el otro era tan malo, pues que se den un paseíto los de servicios sociales y estos temas que tan interesantes son, pues nos lo podían comunicar.
Y ahora os voy a poner un caso ya concreto, que es el siguiente. Estáis hablando de testamento vital, que es una forma de prevenir situaciones estresantes, angustiantes, cuando llega una situación que uno no sabe manejar, o por conocimientos, o por cuestiones éticas, o simplemente por falta de experiencia. Cuando un familiar, generalmente mayor, está en esa agonía, en una situación irreversible, uno se puede bloquear y no saber qué hacer, si prolongar la vida artificialmente, si darle con el consentimiento personal sedantes aunque le acorten la vida, si dejar que los médicos decidan por ti, que la legislación de alguna forma imponga su criterio o su normativa. Ante esta situación de bloqueo, de indefinición, ¿qué alternativas, qué mecanismos tenemos para ofrecerle a la persona ya enferma en la parte final de su vida sin solución, que sea lo que la persona hubiera querido hacer en el caso de que hubiera tenido sus facultades mentales y físicas en condiciones? Y nosotros tenemos la obligación de aportar esa respuesta. ¿Qué mecanismos tenemos? ¿Dónde podemos recurrir cuando nosotros no somos capaces, por nuestro estado emocional y por conocimientos, de afrontar una situación límite?
En este tema, yo me da la sensación de que son los servicios sociales, que para eso los tenemos, los que nos tienen que informar. Que tenemos unos centros de mayores muy buenos en los cuales no solo se tenía que jugar al chamelo y al parchís, sino que se deberían de emplear para estos temas que tan necesarios son.
En mi caso, aplicar el sentido común, porque desconocía la existencia de un comité de ética en cada hospital. Me informé un poco en el servicio de atención al paciente, pero tampoco se pasan mucho. Es decir, falta transparencia para estos casos, y no sé por qué. Entonces, ¿tú qué aplicas ante esta situación? Pues lo que el sentido común te da. porque estás agobiado, como has dicho tú, estás en una situación casi estresante y angustiado. ¿Qué haces? Llegas a decir, aplíquenle aquellas fórmulas que por lo menos no le hagan sufrir. Eso es muy importante, que el paciente que en ese momento puede decidir es lo que se debe hacer. Pero pueden haber otras fórmulas, que en este momento pues yo me siento impotente para decir si lo que he hecho yo es lo correcto o lo incorrecto. Es todo muy complejo y como se da todo con mucha velocidad y en esa soledad, parecido solo ante el peligro. Está bien que el personal que atiende a estos enfermos, digamos terminales, personal sanitario, se porta estupendamente. Yo no tengo ninguna queja, pero siempre es un ser querido y siempre dices, pues se podía haber hecho más. Esto es un tema muy de uno mismo.
El caso de la eutanasia y todo eso, que también tiene que ver, y que eso está ahí, y hay debates que ya se han superado. Un momento dado también estuvo eso muy oscuro.
La otra cuestión es cómo afrontar el duelo posterior después de ese fallecimiento, que seguramente tampoco hay suficiente información, experiencia inclusive, y sobre todo saber qué hacer cuando un familiar muy cercano fallece y puede generar ahí una serie de síntomas difícil de superar, quizás el tiempo y alguna dedicación se puedan corregir ante ese duelo. ¿Qué creéis que se podría hacer?
Dejar pasar el tiempo. Eso es una cosa que nadie puede dar pautas. Eso no es ni más ni menos que el tiempo, dejarme pasar el tiempo, que el tiempo lo curará.
En ese momento es fundamental que la familia que tienes viva actúe como una piña, que la tengas allí cerca. Es muy importante, como un sentimiento de cohesión. Otras cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, y es la actuación de profesionales de los funerarios, la mayoría lo hacen bien. Te allanan mucho el camino. Las cosas más desagradables que tendrías que afrontar, pues te lo allanan. Y eso produce una sensación de, entre comillas, de tranquilidad. El recuerdo, evidentemente, lo vas teniendo y cada día te viene un recuerdo, pero eso ni es malo ni es bueno, que nos hace diferente de los demás seres, por eso somos seres racionales.
Después de estos hechos que son difíciles de manejar, que son finalistas, que sabe uno que también tiene que morir, cuando se muere un familiar cercano, ¿qué creéis que es lo que se aprende principalmente para en todo caso aplicarlo luego a la propia vida de uno y que los familiares que quizás en otra ocasión tengan que decidir lo que nosotros hemos tenido muchas dificultades de responder, sea más fácil para ellos?
Teóricamente las tengo claras, pero al final siempre, cuando te encuentras en el hecho, eso te corrobora o te hace ver algún fallo que puedas tener. Y eso es fundamental. Y antes, cuando decía que esto puede valer para todo, pero fundamentalmente para los mayores, el mayor se puede informar de tal manera que él mismo ya, en su muerte, tenga ya esa preparación, de tal manera que se encuentre feliz y que se encuentre que ha pasado por la vida siendo útil a ella. Para mí es lo más satisfactorio, que haya sido útil.
Corroboro lo que dice Prometeo 100%, es importante sobre todo sentirse útil, y llegará ese momento. Si las normas que hay hasta ahora, si algo queda en la interrogación, lo mejor de todos, hoy día tenemos este instrumento legal que hemos comentado durante el programa, que es el testamento vital. Con tranquilidad, redactar un testamento vital en el que se instrumente estas cosas para que cuando tú no puedas decidir, las decisiones que se tomen sobre tu persona sean lo más correctas posible conforme a la tecnología de aquel momento, sin que te prolonguen innecesariamente la vida, sin que te hagan sufrir. Tampoco innecesariamente. La vida, pues, es un tránsito que no es dulce, pero que se llamaría el título que ha ido el programa del buen vivir. Tenemos que ser conscientes de afrontar ese momento, de dejarlo, si puede ser, por escrito, de dejarlo incluso, aunque sea muy grandilocuente, qué van a hacer con mis restos, si los quiero incinerar, si los quiero depositar en un sitio y que me planten un pino. Estas cosas yo creo que engrandecen a las personas. Yo con mi madre, voy a decir que el ser querido que era mi madre, incluso la incineramos, la traspasamos a un lugar indeterminado y allí planté un árbol y con mis familiares canté unas jotas.
Como ha dicho el compañero, eso es reconocer y admitir que la muerte es un paso que no es ninguna cosa ni lúgubre, sino que tenemos que empezar a pensar, como siglo XXI, como estamos, que la muerte como la vida es un paso más. Y sobre todo lo que hay que hacer es dejarlo todo bien atado, porque dicen que lo que bien hecho está, bien parece.
Finalmente, ya nos quedan pocos minutos, me gustaría que habláramos sobre ese interrogante que nos hemos planteado al inicio de Mayores Asuntos, que es, ¿cuáles son las claves para el buen morir? ¿Qué podemos comentar?
Ante todo y primordialmente, que la persona que se nos va, la persona querida, que deje un buen recuerdo. Un buen recuerdo en todos los aspectos. Pero hay uno que, por desgracia, es uno muy importante, que es el económico. Que si hay bienes, que si hay cuatro perras, que si hay seis perras, que estén bien repartidos y que los hermanos se sigan queriendo y que recuerden a esa persona que se ha ido con cariño y con respeto.
Para mí lo vital es eso, que la persona puede decidir el ser útil. Que agradezco al espacio de mayores porque ahí tenemos qué hacer. Pero considero que es también bueno, que es algo que podemos difundir para que la sociedad pueda saber ciertas cosas que a veces no se les informa.
Pillarnos con mucha información, ser conscientes de que en vida podemos hacer estas cuestiones tan trascendentales y que luego que se respeten toda esta voluntad que tú has puesto para que estos momentos últimos pues se produzcan de la manera que nosotros creemos que filosóficamente va a ser útil incluso para la sociedad y para nuestros herederos, para que estemos tranquilos, sin mirar que esa sería una otra cuestión que también debían dejarlo. Lo económico se procura hacer. También existe otra fórmula de un testamento bien hecho para que no haya controversias, de que no produzca ninguna distorsión para los familiares que se van a quedar.
Finalizamos por esta tarde, mayores asuntos. Agradecemos a Filiberto Alcón, jubilado, la intervención, también a Asunción Busó, dirigente vecinal, y a Prometeo Mercader, sindicalista. Un buen vivir necesariamente conlleva un buen morir. Si no hay información, es difícil que la persona tenga elementos para poder decidir en libertad y hacer feliz no solamente ya y cumplir lo que tenía deseado y es su preferencia, sino hacer la vida más agradable a sus seres queridos, hijos, hijas, mujer, amigos y compañeros. Volvemos otra vez a que necesitamos más información para que la persona, en este caso la ciudadanía, pueda decidir en libertad y con conocimiento de causa.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio se despide de ti hasta el próximo viernes. Salud para todos y todas. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras.
8 objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.